Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al profeta Isaías se le ha llamado el evangelista del Antiguo Testamento, es decir, alguien que, pues prácticamente de manera adelantada, en el Antiguo Testamento, pues relata lo que sucede en el Nuevo, y sus profecías, que son bastantes, docenas de profecías relativas a pasajes o acontecimientos del Nuevo Testamento, pues son como todas las que nos recoge la Sagrada Escritura, inspiradas por Dios, divinas, certísimas, reveladoras de misterios, y mientras más se profundiza en ellas, pues más nos damos cuenta de que pues Dios tenía perfectamente previsto su plan, y por lo tanto son oportunidades para fortalecer nuestra fe. En este caso, nuestra fe en el banquete eucarístico, en aquello que es el primer signo de la institución de la Eucaristía: tomen, coman. El signo de su permanencia, de su presencia real, esta presencia de Jesús en el Sagrario, podríamos decir que es posterior, gracias a la luz del Espíritu Santo que nos invita a la adoración. Pero el primer sentido que tiene es precisamente el de comida, el de banquete. Y en el capítulo 25, Isaías, los versículos 6 a 10, dice: en aquel día, que por lo tanto está diciéndonos de una manera intemporal, todos los tiempos, no decimos, pues eso, todos los tiempos son de Dios, en todos los tiempos actúa, ha actuado Dios, por lo tanto en el día de hoy. En aquel día el Señor del universo, o sea, el mismo Dios, preparará sobre este monte, el monte Sion, la ciudad santa, Jerusalén, un festín con platillos suculentos. Sin ninguna comparación, mira, después, muchos siglos después, está escribiendo Isaías, más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Santo Tomás dirá que este festín o estos platillos contienen todo deleite, todo gozo, toda felicidad. Nos entrega la felicidad. Pues preparado sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Algo que venía a romper un poco los esquemas, porque pues está hablando que todos los pueblos, no es algo exclusivo para Israel, sino que todos los hombres están invitados a este banquete. Vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Un vino que se hace sangre, un manjar que es su cuerpo, absolutamente sustancioso. Y qué bueno sería que pensáramos un poquito en el sentido de nuestra vida eucarística relacionada con nuestras ansias de comulgar, con nuestra hambre de comulgar, y por tanto con el aprovechamiento de las comuniones, con el hospedaje, con el lugar que se encuentra nuestro huésped cuando llega a nuestro corazón, con el recogimiento, con la intimidad con que lo hacemos, con la sintonía de mundos. Y vamos a una pregunta muy sencilla. En este momento Nos podemos preguntar, ¿cuántas veces le he dicho a Jesús hoy, Jesús, quiero comerte? Jesús, quiero recibirte. Jesús, tengo hambre de ti. Tengo hambre de Eucaristía. Quisiera comulgar. No puedo en este momento comulgar, pero quisiera recibirte. Y entonces, lógicamente, se enciende mi ansia y se educan mis deseos. Toda nuestra vida, toda, desde que somos o éramos niños, pues consiste en educar los deseos. O sea, que deseemos lo que debemos desear. Somos, pues, seres de deseos, ¿no? Y casi nos ponía a decir, a ver, dime qué deseas y te diré, pues, cuál es la altura de tu vida, cuál es la categoría de tu existencia, cuál es tu deseo más hondo. Y por eso podemos decir, bueno, pues mi deseo es recibirte, porque sé que en ese momento se establece la común unión y por lo tanto la transformación de tu ser en el mío. O sea, tú me cambias, me haces ser tú. Y parecería que no me importa mucho, porque quizá durante todo el día de hoy, incluso, pues, aunque haya estado en un retiro, a lo mejor he deseado otras cosas, he deseado, pues, lo que sea, cualquier otra cosa, cualquier bagatela puedo desear, incluso cualquier cosa que me haga daño, porque a lo mejor me centra en mí o me centra en mi egoísmo. Y por eso puedo decir, hambre, deseo de unión, que al final es el fin de nuestra vida. Porque dice Santo Tomás, el verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios. Y ahora sí decimos, pues, qué barbaridad, o sea, ¿qué cosa está diciendo? Está diciendo que me transforma Él en Él. Sí, cuando dos fuerzas se encuentran, pues la más poderosa asume o vence o le gana, digamos, a la pequeña. Si yo me tomo un vaso de ácido sulfúrico, pues no es que yo voy a convertir el ácido sulfúrico en mi intestino, no, al contrario. Mi intestino se va a consumir en el ácido sulfúrico, ¿no? Me va a perforar todo mi intestino, o mi estómago, o mi, pues no sé, mi garganta, o lo que sea, me va a destrozar todo. Pues cuanto más el fuego del amor divino, que es Dios el que está viniendo a mí, ¿cómo me puede transformar? ¿Cuál es el momento más importante de tu día? Pues es el momento como comulgas, cuando comulgamos. San Tomás dice incluso que es más importante los momentos previos a la comunión que los posteriores, con ser tan importantes los posteriores. ¿Por qué? Porque el efecto se produce, pues, en el momento en que lo recibimos. O sea, ¿cómo estamos cuando lo recibimos? Porque si lo recibo y a los 5 minutos me percato de que está, pues ya perdí, digamos, todo ese momento fundamental del encuentro y de la unión. Puedo decir, pues sí, voy a buscar tener más hambre de Eucaristía y por lo tanto quitarme hambres de otras cosas, ¿no? De cualquier otra meta o de cualquier otro deseo. Pues San José María nos dijo, mira, dentro de tus normas de siempre va a haber una que sea comuniones espirituales. Estate siempre haciendo comuniones espirituales. Estás deseando, pues a lo mejor no tengo ya la práctica, ¿no? De decir, pues no sé, estoy deseando que se acabe la meditación, por ejemplo, o estoy deseando que llegue la hora de cenar, o estoy deseando irme a dormir, o estoy deseando leer mi novela. Pero desear comerte, desearte, desearte a ti. Pues vamos a ver un poco lo que dice Santa Teresa, que, bueno, Papa Benedicto también habla un poco de eso, ¿no? Dice que a veces es bueno, pues es una opinión suya, es bueno a veces no poder haber comulgado, ¿no? o no comulgar un día. ¿Por qué? Porque nos pasa como con el ayuno. Cuando comemos después de haber ayunado, pues tenemos más hambre. A veces nos puede, digamos, entrar la rutina, ¿no?, con la comunión. Y por eso en tiempos de Santa Teresa, en otras épocas, incluso a lo mejor a ustedes les pudo haber tocado la dificultad de comulgar. Como sabemos, antes no se podía comulgar si uno no había guardado absoluto ayuno, incluso de agua, desde las 12 de la noche del día anterior. Por eso creo que los que se iban a casar, se casaban a lo mejor a las 12 de la mañana en la iglesia de la Sagrada Familia de la colonia Roma, pero iban a comulgar temprano, porque no iban así, no, no voy a esperar el ayuno hasta las 12, a lo mejor me desmayo, si con los nervios me voy a desmayar. Bueno, pues ya había comulgado los novios. Y pues yo creo que nada más comulgaba el sacerdote, no sé quién comulgaba, pero en el tiempo de Santa Teresa se comulgaba muy poco y había que tener permiso para comulgar. En cada ocasión había que tener permiso para comulgar. Y ella les decía a sus hijas, dice, cuando no comulgaredes y oyeredes misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, que es mucho lo que se imprime el amor ansí de este Señor. Sí, ¿por qué el amor? Porque pues eso, ¿no? Como los que se han dicho, oye, ven, ya te extraño mucho, ojalá llegues pronto, apúrate a venir, o contéstame mi correo, o ¿cuándo nos vemos? Te extraño. Pues estoy en ti, sí, pero te extraño ese momento de encuentro, de unión, de amor, de tener tu cuerpo y de transformarme, de que tu cuerpo me transforme. Pues la comunión espiritual es muy importante también porque personaliza, ¿no? Es que, ¿qué deseas? Yo deseo a una persona. Deseo a una persona. Y entonces mi vida se va haciendo eucarística porque vivo de la Eucaristía. ¿Cuánta gente vive de cualquier otra cosa? Por ejemplo, hay gente que vive del deporte, ¿no? Vive de las Olimpiadas o de campeonato de fútbol o lo que sea. O vive de estar oyendo la mañanera. O sea, cada día pues voy a esperar la mañanera. Bueno, ya no estés oyéndola. O sea, no vivas de la mañanera, ¿no? Vive de Cristo. Vive de tu hambre, de tu hambre de unión. Dice el cardenal Ratzinger, la comunión sacramental tiene que ser siempre comunión espiritual. Si no, sería un poco mentira, ¿no? O rutina. Es que no he comulgado espiritualmente antes de comulgar sacramentalmente. Pues vas a tener muy poco aprovechamiento. Y explica un poquito por qué afirma esto, ¿no? La comunión sacramental tiene que ser siempre comunión espiritual. Lo que nos es dado en la comunión no es un ejemplar corporal, una cosa material, sino que es Él mismo, el resucitado. Otra vez, ¿no? Misterio de fe, don de entendimiento, ayúdanos a profundizar en los misterios, que no sea superficial. Él mismo, o sea, es Él. Por eso nunca serán excesivas, digamos, las demostraciones de adoración o de deseo, o de cuidado, o de ansia, o de ilusión, o de hacer todo lo posible por comulgar todos los días, aunque esté de viaje, o aunque lo que sea, aunque decían, pues, de Ana Mari, me decía el sacerdote con el que estoy conviviendo, que fue a misa hasta el momento en que ya no pudo más, pero que comulgó todos los días. Pues ya no comulgó el día que se murió, porque se murió muy temprano en la mañana. Ya pues no había todavía llegado el sacerdote, pero comulgó el día anterior. Sí, yo le llevé la comunión. Y estaba muy edificado, ¿no? O sea, a pesar de sentirse seguramente muy mal y de estar con muchos dolores o lo que sea. Bueno, no dejó de comulgar. Bueno, nosotros podemos pedirle, Señor, pues dame esta gracia, ¿no? Que yo no deje de comulgar ningún solo día, que me pueda alimentar de tu cuerpo, porque sea además que tu cuerpo es la prenda de la vida eterna. Y dice eso el cardenal Ratzinger, o sea, no es una cosa material, es él mismo, el resucitado. La persona que se nos ha entregado a través de su amor, un amor atravesado por la cruz. Instituye la Eucaristía, instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre el día anterior a su muerte, sabiendo que sería traicionado. Y sabiendo que esa institución, pues de alguna manera no tendría sentido si no hubiera muerto, ¿no? Es decir, este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada. Si al día siguiente no hubiera pasado nada, pues decimos cuál cuerpo entregado y cuál sangre derramada. Es la anticipación de su, por eso el memorial de su pasión. Por eso dice, se nos ha entregado a través de su amor, un amor atravesado por la cruz. Y esto quiere decir que comulgar es siempre un acontecimiento personal. Ahí sí como que nos olvidamos, digamos, de lo comunitario, ¿no? Sí, ya está la bola de gente. No, es que cada uno va a comulgar solito. Y cada uno va a tener su encuentro solito. No es como cuando pasan rociando el agua bendita, ¿no? Pues a ver a quién le cae. Y bueno, pues si te cae, muy bien. Y si no, pues no te cayó. Pero aquí cada uno va a recibir al resucitado. Nunca es un simple rito comunitario que se desarrolla como cualquiera otra de las actividades comunitarias. Porque en la comunión entro en comunión con el Señor que se me entrega. Sí, yo entro en comunión con Él. Estamos conjugando los pronombres personales, yo y tú. Por eso la plegaria individual debe preceder a la comunión y por eso exige después un momento de calma en el que hablemos íntimamente con el Señor que está presente. Pues la comunión sacramental tiene que ser siempre comunión espiritual. Y ojalá digamos, pues sí, especialmente en el tiempo de la noche, por supuesto, pero lógicamente no solo en el tiempo de la noche, durante todo el día puedo estar teniendo el hambre, la ilusión. Incluso podría preguntarme, ¿tengo alguna ilusión por encima de esta ilusión? ¿Algún deseo mayor que este deseo? Tendré que decir, pues si no, corrige tus deseos, porque pues estás en una educación de deseos. Porque la medida de tu cielo va a ser la medida de tu deseo. La medida de tu cielo será la medida de tu amor al Señor. Y el momento cumbre del amor al Señor es pues la unión común. Pues pan vivo que da la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Pan vivo, el pan de vida que da mi vida, que me da la vida. Toda vida procede de aquel que es la vida, incluso la vida más elemental, la vida de una célula, o la vida intelectual, o la vida angélica, o la vida humana, o la vida divina, pues viene del Dios de la vida. Es un gran misterio la vida, porque toda vida es de alguna manera divina, ¿no? Es una vida que procede de la fuente de la vida. Y luego dice, vitam prestans homini, panis vivus, vitam prestans homini. Me estás prestando la vida. Me estás prestando, sí, la vida humana, la vida que tengo, la vida biológica. Cuando me la pidas, pues me moriré. Pero también me estás prestando, me estás, digamos, haciendo participar de tu vida divina, de tu vida sobrenatural. Concédele a mi alma que de ti viva, que si no, que no viva de otras cosas. Dame esta gracia, esta capacidad de vivir así. porque de continuo se me va mi atención a otra parte. Tengo muchos señuelos. Y recordamos aquello que le pasó a San José María dándole la comunión. Hay dos anécdotas de la comunión a las monjas. Una que iba diciéndole: Señor, te quiero más que esta, Señor, te quiero más que esta. Y oyó aquello de obras son amores. Pero también en algún otro punto dice que cuando daba la comunión pensaba: ahí te entrego la felicidad. Pues qué bonito decir: mira, toma la felicidad, toma la felicidad, toma tu cápsula de felicidad, tu razón de felicidad, el motivo de tu felicidad. No la vas a encontrar en otra parte, no existe. Y por lo tanto, otra vez, purifica tus deseos, rectifica tus deseos. Y si lo estamos pidiendo, concédele a mi alma que de ti viva. Concédele a mi alma saber que vivo de ti, o sea, que otra vida es la vida que me vive. Que todo el proyecto divino está precisamente para esto, para pues hacernos capaces de vivir de esa vida. Pues ya no soy yo, es otro el que vive en mí, dice San Pablo. Comulgar supone recibir continuas transfusiones de sangre de Cristo. Nos da la vida de Cristo. Pues cuánto podré santificarme con la piadosa recepción de la Eucaristía y con el fervoroso anhelo de la Eucaristía. Algo podré decir, pues, las normas de siempre las dejo al desaire, ¿no? ¿Cómo saber qué sale? Pues, posiblemente no salga nada. Y bueno, voy a procurar hacer más comuniones espirituales. Voy a procurar como hacer la orientación de mi deseo. Porque pues, lógicamente es muy, no sé, como pues muy acorde al deseo de Cristo, ¿no? O sea, ¿para qué me quedé? Para que me comas. Y entonces entenderé que la vida cristiana pues rompe esquemas, que va mucho más allá de, digamos, del equilibrio que puede tener, por ejemplo, la filosofía clásica, la filosofía estoica, o la filosofía aristotélica, que hablan del medio virtus, ¿no? Que la virtud está a la mitad. Pues aquí no. Aquí la virtud está en el exceso, está en la locura, está en la embriaguez, en el emborracharnos de Cristo. Es decir, bueno, pues ya deja que te, no sé, te trastorne, ¿no? O sea, como que te vuelvas loco. Porque estás comprendiendo, porque te está dando más luz el Espíritu Santo para decir: oye, así, ahora de verdad que no te mediste, o sea, no te mediste al quedarte como mi alimento y mi compañía, pero que te pueda comer, que puedas venir a mí, a este muladar de mi pecho, como decía San José María, y transformarme y hacerme tú, pues que no tiene lógica. O sea, estás rompiendo cualquier medida. Y lógicamente, mientras más deseos y mientras más hambre tenemos, pues como pasa en la vida humana, ¿no? Pues, ¿quién disfruta más el vaso de agua? Pues el que tiene más sed. ¿Quién disfruta más una comida? Pues el que tiene más hambre. ¿Quién aprovecha mejor los alimentos? Pues el que está más sano. Y el que, pues, no sé, no ha comido nada antes, por ejemplo, nos ha llenado de chatarra, ¿no? De comida inútil, de cosas pues que no tienen caso, ¿no? Es decir, el cura de Ars, que cada comunión espiritual es como el fuelle que se le echa a una hoguera y vuelve a tener la fuerza. Dice el Beato Álvaro: pensad en ese milagro permanente de la Eucaristía, que estará con nosotros hasta el fin de los siglos. Ya después no, ya después tendremos una comunión distinta con Dios. Pero aquí tenemos el adelanto de la comunión. Estará la Eucaristía hasta el fin de los tiempos, hecho pan de vida eterna por nosotros, viático de los que caminamos hacia la patria del cielo. Y luego pregunta, ¿cómo lo recibimos cada día? ¿Con qué deseos de mejora, de unión, de identificación? Nuestro Padre nunca se acostumbró a recibirlo sacramentalmente, sino que en cada jornada sentía crecer su hambre de Eucaristía. Inseparablemente unida a aquel ardor de oración que brotaba de su alma, Vultum tuum Domine requiram, con especial intensidad los últimos años de su vida. Como dice San José María, que fuiste tan eucarístico, que gozas ahora de la visión de Dios, que nos enseñaste la comunión espiritual, que pues nos diste este ejemplo, que te pudiste haber acostumbrado, como a lo mejor me he acostumbrado yo, a recibirte sacramentalmente o a recibirlo sacramentalmente, pues, ¿no? Concédeme esta gracia, intercesión de María, que yo tenga o sienta cada día más hambre de Eucaristía. Yo voy a decir, sí, acuérdate, pero tienes que quitarte otros hambres y otras ansias. Pues ayúdame a purificarme para que efectivamente tenga esta educación del deseo, que lo pido cada vez por intercesión de María en las comuniones espirituales, recibirlo con las disposiciones que lo recibió ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.